encantaría robar tu corazón.
Y sí, la Semana Santa ya está a la vuelta de la esquina, probablemente tengas una escapada pendiente o al revés, o vienen aquí a verte para disfrutar de la Semana Santa de Valladolid tus familiares. Y nuestra ciudad se prepara no solo para vivir la intensidad de sus procesiones, sino también para saborear una de sus tradiciones más dulces. Y es que la Asociación Provincial de Empresarios de Confitería ha vuelto a sumarse a esta celebración con una propuesta que une historia, creatividad y gastronomía local. Del 27 de marzo, es decir, desde mañana, hasta el 5 de abril, las confiterías de la ciudad van a ofrecer una selección de dulces típicos, entre los que destaca el ya emblemático pastel penitente, una creación que se ha convertido en un auténtico símbolo de estas fechas. Esta iniciativa lo que hace es reforzar el papel de la repostería artesanal vallisoletana como parte esencial de nuestro patrimonio cultural. Para conocer más sobre esta propuesta, queremos saludar a Rafael Mesonero, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Confitería de Valladolid. Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Vamos a explicar al oyente que todavía no lo conozca, raro es si es de Valladolid, pero oye, a lo mejor es de fuera y no sabe a lo que nos referimos con ese pastel penitente. ¿Cómo se lo defines?
Pues mira, es sencillo de definir. Es un petit sou alargado, el tradicional de toda la vida en las confiterías, vamos, petit sou, Leclerc, un relámpago, depende de la zona donde de donde sean, que va relleno de chantilly, que es una mezcla de mitad crema y mitad nata, y luego por fuera lo que hacemos es ponerle un capirote en una de las partes de los laterales, de las dos puntas, un capirote de chocolate, que es lo que simula al capirote de los cofrades, y luego lo decoramos por fuera con un azúcar fondant, con distintos colores de, pues, emblemáticos de las cofradías de Valladolid, de los hábitos de los cofrades.
Qué
de
rico.
Distintas cofradías. También puede ser bañado en chocolate, con decorado con la cruz, porque bueno, hay muchas cofradías que llevan el hábito negro, pues bueno, sería también en chocolate, pero el que más llama la atención es el que va con azúcar fondant y los distintos colores de los hábitos.
Rafael, son las 12:30 de la mañana, yo no he almorzado, ya me está entrando bastante hambre. Oye, ¿cómo surge la idea, ¿no?, de crear ese pastel penitente? ¿Cuántos años lleva ya?
Pues lleva desde el año 2012. En el año 2012 empezamos ya un poco a reiniciarnos un poco y no salirnos de lo tradicional, porque seguimos haciendo lo tradicional, como son las hojuelas, los pestiños, la leche frita y, bueno, el número uno de toda la Semana Santa, que es la torrija. Entonces, pues bueno, por dar un abanico más a los clientes y un poquito más de visibilidad al turista que probara algo nuevo y algo más novedoso. Entonces, en el 2012, ya saben los oyentes que la Asociación de Confiteros siempre estamos intentando a la última con la ciudad, tanto en lo ocio como en lo cultural. Y bueno, pues nos pusimos a ello en varios obradores, hicimos varias propuestas, pues uno hizo una forma de rosca para hacer una corona de espinas y tal, y bueno, pues nosotros precisamente la confitería Vitín fue el que realizó pues el pastel penitente. A la hora de la presentación pues llamó la atención, lo presentamos en tumbao, pero bueno, si le pones de pies y pones varios seguidos parece que están procesionando.
¡Qué bueno!
O sea que, y la verdad que fue llamativo y bueno, y fue algo que va acorde con la ciudad y sobre todo con la Semana Santa. Siempre a través de la asociación, cuando realizamos un postre nuevo o iniciamos una nueva iniciativa, pues con alguna fecha determinada siempre nos gusta que vaya visibilizado para esa fecha o para esa semana. Y en este caso pues fue el pastel penitente para la Semana Santa.
Como has dicho, Rafael, empezó en 2012. ¿Ha evolucionado desde entonces o cada año ha tenido alguna novedad?
Bueno, no, como novedad es que el primer año pues empezamos a hacerlo como un poco sencillo, como te he dicho, bañado en chocolate y con una cruz en rojo o en azul, depende de las cofradías, y luego pues hemos ido un poco visualizando pues lo que son las cofradías de Valladolid. Entonces ya le damos ese tono con el azúcar fondant, pues yo qué sé, la cofradía del el señorata Columna, pues lleva un azul cielo con el blanco, que es lo que llevan ellos en su hábito. la cofradía del descendimiento, el morado y el blanco. Entonces les vamos dando ese tono para que sea más visible y bueno, al final no tiene un sabor como tal, excepto el que hacemos para de la orden franciscana, que le hacemos con café, pero la parte de fuera que es un hábito marrón, y los demás pues tienen todos el mismo sabor, pero año a año pues seguimos con la misma iniciativa, porque al final tampoco ha variado mucho la Semana Santa de Valladolid, excepto que haya
Claro.
procesiones nuevas, pero lo que son los hábitos seguimos en la misma línea.
Oye, a ver esta pregunta que siempre nos gusta mucho a los periodistas. ¿Cuántos pasteles penitentes se puede hacer en Semana Santa aquí en Valladolid?
Pues en Valladolid estaremos rondando entre todas las pastelerías unos 10.000, 12.000 penitentes, que
Madre mía.
es una cifra bastante,
Llamativa.
bastante curiosa,
Sí.
llamativa, porque bueno, al final es durante toda una semana que bueno, los días más fuertes, pues como todo el mundo sabemos, es Jueves Santo, Viernes Santo, el sábado y el domingo de Resurrección. Pero bueno, durante toda la semana se vende a partir de mañana, Viernes de Dolores, ya lo tenemos a la venta y bueno, es un postre y un pastel que sí que es cierto que la gente está deseando que llegue para poderlo volver a probar, porque aparte de que sea llamativo, pues sobre todo que está rico y gusta. Entonces, pues bueno, es como te decía al principio, es un pastel muy tradicional
Sí.
en toda la historia de la pastelería, como es el petit choux, que sí, como digo yo, si no hay un petit choux en una vitrina, es difícil que luego puedas vender un pastel, pero sí que es verdad que es un pastel que gusta mucho y bueno, pues también lo que hicimos cuando le creamos es que salirnos de lo normal de un pastel de nata o de crema o de chocolate. Entonces, pues decidimos el chantilly, que es mitad nata, mitad crema, y le da otro toque pues más especial para este postre.
¿Este postre dónde se puede comprar, Rafael?
Pues en todas las confiterías de la Asociación de Confiteros, que pertenecemos a la asociación, o sea, hay numerosas durante, vamos, en el trayecto de toda la ciudad y bueno, pues ahí, si no a través de la Asociación de Confiteros, le informamos de las pastelerías que lo tienen.
Pues ya, Rafael, para terminar, lanza un mensaje al oyente, dirígete a él. Porque claro, estaremos pasando por alto también otro dulce muy típico, que es la torrija, que por supuesto también tiene que estar en todas las mesas, pero hoy queríamos saludarte con el pastel penitente, así que te dejo lanzar un último mensaje.
Pues nada, que el que no lo haya tenido la ocasión o la oportunidad de degustarlo, que estamos a su entera disposición, que lo degusten, que lo prueben, que lo comprueben. Voy a tirar un poco de piedras contra mi tejado. No vamos a derrotar a la torrija, eso es impepinable porque es el número uno de toda la semana, pero bueno, también tienen esa opción de probar el postre penitente, que nos den su veredicto y la verdad que bueno, lo que digo muchas veces que si desde el 2012 seguimos adelante con ello es porque está gustando, porque se demanda y porque al final pues es un postre que se sale de lo habitual durante esta semana.
A partir de mañana yo me voy a acercar a por el mío. Seguramente el oyente también lo tiene entre sus planes. Rafael Mesonero, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Confitería de Valladolid, muchas gracias
Muchas
por...
gracias a vosotros y bueno, que tengamos una buena Semana Santa, que el tiempo nos acompañe para todos, que el año pasado lo pasamos un poquito complicadillo
Sí.
como cofrade. Ya no como
No.
profesional del sector, sino como cofrade.
Como cofrade, a ver que el tiempo respete, por
Eso es.
supuesto. Rafael, muchas
Sí.
gracias.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 1 al 31 de marzo descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Ebro Tocil, carretera Adanero Gijón, kilómetro 194.
She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said,
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Let's play it on repeat. We can dance all night. We can dance in the morning light. Let's forget about our worries and the wild world outside. She said, oh, hi, nice to meet you tonight.
Y nos tenemos que pasar por Arroyo de la Encomienda, este municipio vallisoletano que no deja de crecer, pero además lo hace de manera correcta y sobre todo responsable. Y es que mira esto que te voy a contar. El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda ha informado sobre el resultado de la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2025, al del año pasado. Es un documento que confirma una situación económica sólida, equilibrada y con plena capacidad para afrontar nuevos proyectos de futuro que te hemos ido contando en diferentes espacios de COPE y que seguramente seguiremos hablando de ellos. El resumen de esto y el titular, muy periodístico también, es que Arroyo cierra el ejercicio 2025 con unas cuentas saneadas y sin deuda. Esto es importante para poder crecer, para poder mirar al futuro. Y queremos saludar a Alfonso González, él es el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenas.
Bueno, si se mira al futuro, como hacemos muchas veces con el alcalde de Arroyo, con Sarbelio, es importante tener el presente solucionado y sobre todo sin deudas, ¿no? Cuentas saneadas en Arroyo, estamos hablando.
Así es, no lo has podido definir mejor. Tenemos una situación económica sólida, equilibrada y con plena capacidad para afrontar nuevos proyectos de futuro. Y esto es algo que no decimos los políticos, no lo dice el alcalde, no lo digo yo. Lo dice el informe de intervención de cierre de la intervención municipal, de cierre del presupuesto del ejercicio presupuestario 2025, y es donde se destaca que la situación pues es ideal para afrontar el presente y, como bien dices, el futuro.
Desgraciadamente hay ayuntamientos que no pueden decir lo mismo. De vez en cuando hablamos de esa deuda que tienen ciertos consistorios. Desde Arroyo de la Encomienda, ¿qué mensaje mandáis o dónde está la clave para tener unas cuentas saneadas?
Bueno, no somos nadie para dar lecciones a otros ayuntamientos, eso vaya por delante. Nosotros son 20 años de gestión de IPAE, del partido con el que gobernamos, y la realidad que muestran los datos es que es una gestión eficiente, es una gestión eficaz y que da los resultados, que se cumple todas las normas. Además que exige el Estado, todas las reglas presupuestarias, de gasto, de nivel de deuda, todos los objetivos de estabilidad presupuestaria que se exigen, todos se cumplen en Arroyo de la Encomienda, y eso no se puede hacer de otra manera que trabajando y trabajando bien.
Mira, voy a mencionar otro dato que me gusta, y es que durante el 2025 el Ayuntamiento ha ejecutado el presupuesto con un alto grado de cumplimiento, alcanzando cerca del 86% en ingresos y más del 73% en gastos. Esto al final evidencia esa planificación realista de la que estamos hablando. Y vamos a mirar al futuro. Ahora mismo, ¿en qué está centrado Arroyo o el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda? ¿Por dónde pasan los proyectos más importantes y relevantes que se van a poder acometer gracias a esta gestión?
Pues tenemos en marcha ya todo el presupuesto de 2026, y tenemos proyectos para mejorar la urbanización, por ejemplo, de una zona como Sotoverde. Tenemos proyectos de un nuevo gran parque infantil, juvenil, que es muy demandado, aunque tenemos más de 70 parques en el municipio. Esta es una nueva intervención que se va a hacer. Ayer en las comisiones informativas dimos el primer paso para financiar la nueva comisaría de policía, que eso se va a hacer con cargo a un remanente de tesorería que como sabéis, al cierre del ejercicio 2025 es de 14,5 millones de euros, y ese dinero entendemos que debe revertir, ese ahorro es fruto del trabajo de gestión, pero debe revertir en los ciudadanos, y qué mejor manera que una nueva sede de policía moderna, ajustada a las necesidades, al crecimiento de la plantilla. Entonces, al final lo que tratamos siempre es de gestionar en beneficio de los vecinos.
Claro. Y también, Alfonso, quiero mencionar que una gestión responsable de un municipio y cada vez dotarle de más servicios asienta población, y es lo que está haciendo Arroyo, que cada vez crece más, demográficamente hablando, digo.
Indudablemente. No estamos convencidos de que si la gente elige Arroyo para vivir y para invertir, que también vienen empresas, vienen negocios, es porque se hacen las cosas bien, porque es un municipio con servicios, es un municipio seguro, es un municipio en el que se vive bien, tenemos 1,6 millones de metros cuadrados verdes. Es decir, ponemos todos los mimbres para que la gente que se plantea venir a Arroyo de la Encomienda, a vivir a Arroyo de la Encomienda, se sienta satisfecho de su elección.
Bueno, pues esa es la noticia que te queríamos acercar hasta ahora, y es que Arroyo de la Encomienda ha cerrado el ejercicio 2025 con cuentas saneadas y sin deuda. Quiero agradecer, por supuesto, a Alfonso González Mozo, primer teniente de alcalde de este ayuntamiento, por esta atención en COPE. Alfonso, muchísimas gracias.
A vosotros.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Y a la 1:45 de la tarde que son, quiero saludar a Ana Garrido con el comentario de los jueves. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A lo largo de toda esta semana se están celebrando en el conjunto de la comunidad maratones de donación de sangre para reforzar las reservas antes de la Semana Santa. Es cierto que la mayor parte de la gente es muy receptiva a este tipo de llamamientos, pero no siempre es consciente de la importancia y del valor de lo que hace, ni lo incorpora a su vida de forma permanente, quizá porque no lo haya necesitado nunca y desconoce lo que significa. Pero la sangre y sus componentes son imprescindibles para las intervenciones quirúrgicas, los tratamientos onco-hematológicos, los trasplantes, la atención a pacientes crónicos y situaciones de urgencia, entre otras muchas actuaciones sanitarias. Donar sangre es un gesto solidario que puede realizarse de forma periódica, hasta 6 veces al año en el caso de los hombres y 4 en el caso de las mujeres. Y resulta fundamental mantener un flujo constante de 450 donaciones diarias para poder cubrir las necesidades de los hospitales de Castilla y León. Pero las reservas de sangre suelen experimentar un descenso en los días previos a vacaciones como la Semana Santa, también otros periodos festivos, por los cambios en los hábitos y por los desplazamientos. Todo eso provoca una caída estacional que obliga a reforzar las reservas para garantizar la estabilidad del suministro. Por supuesto, quien quiera conocer fechas y lugares para participar en estas donaciones masivas puede informarse en la web del Centro de Hemodonación y Hemoterapia de Castilla y León. Pero yo hoy, sobre todo, lo que quiero es insistir en la importancia de realizar este gesto de forma continua, no solo ante un llamamiento previo a unas vacaciones, porque donar sangre es un proceso seguro, sencillo, altruista y de enorme impacto. Tal vez otras cosas sí, pero la sangre no se puede fabricar. Y no está de más recordar a dónde va nuestra donación. Porque la sangre no se transfunde al enfermo tal y como se extrae, sino que se somete a un proceso de separación en varios componentes, cada uno de los cuales se utiliza para tratar diferentes tipos de enfermedades. Los hematíes o glóbulos rojos, por ejemplo, aportan el oxígeno necesario a todos los tejidos para poder vivir y se utilizan en intervenciones quirúrgicas, trasplantes, hemorragias, tratamiento de anemias. Las plaquetas se transfunden a enfermos de cáncer o leucemia, que presentan una disminución de estas células a causa de los tratamientos que reciben. Y el plasma es la parte líquida de la sangre. Contiene proteínas utilizadas en casos de hemofilia, algunas enfermedades crónicas, grandes quemados y para la obtención de productos purificados que solo se obtienen de él. Además, la sangre tiene una vida muy corta. Los hematíes se conservan a 4 grados durante 42 días. El plasma se conserva congelado a menos 30 grados hasta 2 años. Y las plaquetas se conservan a temperatura ambiente, 22 grados, en constante agitación y solamente duran 7 días. Puede que mañana necesitemos nosotros, nuestros familiares o amigos de cualquiera de estos componentes. Así que creo que merece mucho la pena donarlos mientras estemos sanos.
Qué importante mensaje. Ana Garrido, muchas gracias. Estamos escuchando Si te vienes a bailar conmigo de Efecto Pasillo, nuestros próximos protagonistas del nuevo Club 100 que nos trae Cadena 100. Va a ser el martes 7 de abril a las 9 de la noche en un concierto único en la sala Black Pearl. Para coger tus invitaciones tienes que venir hasta la emisora de COPE Valladolid en la calle Duque de la Victoria número 25 en Plaza de España, y estamos repartiendo aquí 2 invitaciones por persona para ese concierto de Efecto Pasillo el martes 7 de abril a las 9 de la noche en la sala Black Pearl, nuevo concierto de Club 100. Si te vienes a
COPE Valladolid.
Estar informado.
Más de un año después de la entrada en vigor de la ley ELA, la realidad de los pacientes y sus familias sigue marcada por la incertidumbre y la lentitud en la llegada de las ayudas. Aunque las primeras prestaciones por dependencia extrema están comenzando a aplicarse, lo hacen de forma desigual y todavía de manera insuficiente para cubrir las necesidades reales de los pacientes de esclerosis lateral amiotrófica. Es decir, se están viendo ligeros avances, pero no en lo que respecta a la ley ELA. Lo que ha dicho y lo que ha hecho el Gobierno de España es aprobar un decreto ley que obliga a las comunidades, en este caso a Castilla y León, a la nuestra, a modificar la ley de dependencia. El nuevo protocolo introduce un nuevo grado de dependencia, el grado 3+. Esto permite que los afectados en estadios más avanzados accedan a cuidados de hasta 24 horas en el domicilio. Muy buenas tardes, te está saludando Ramón Morales, estás escuchando Herrera en COPE Valladolid. Y hasta ahora queremos saludar a uno de esos enfermos con ELA aquí de nuestra provincia. Él es Eusebio. Eusebio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues muy bien, estoy muy bien, dime.
Eusebio, cuando escuchas este tipo de noticias, el retraso en la ley ELA que se celebraba hace ya más de un año, cuando, bueno, creíamos que iba a entrar en vigor en una fecha mucho más cercana, ¿a ti qué se te pasa por la cabeza, Eusebio?
Pues sí que es un poco frustrante. En mi caso, yo no tengo un grado de dependencia tan elevado. Yo tengo dependencia 1, y porque simplemente tengo paralizados los brazos. El brazo derecho lo tengo totalmente paralizado y el izquierdo, pues prácticamente. Pero sí que conozco situaciones que son muy complicadas y que son muy difíciles de llevar por la familia y que tendría que ser tenidas en cuenta, o la sociedad tendría que hacerse cargo un poco de este tipo de enfermos, ¿no? Porque no solamente, como te digo, influye en el enfermo, sino que es una realidad humana que afecta o que impacta de forma muy significativa en la familia, ¿no? Entonces, sí que se están incorporando estas ayudas, me consta por los compañeros que las están recibiendo, pero debía ser muchísimo más rápido porque la ELA va avanzando y es una enfermedad que, claro, que pues si la dejamos pasar, pues mucha gente va a fallecer sin conocerlo.
Porque, Eusebio, en tu caso, como bien has mencionado, afortunadamente ese avance todavía no te está afectando como a otros compañeros que has mencionado que sí que tienen un grado de dependencia mucho más alto.
Sí, yo digamos que tengo la enfermedad recién estrenada, me lo diagnosticaron hace unos 6 meses y todavía pues simplemente me ha afectado las extremidades superiores. Ando con mayor torpeza también, pero luego esta enfermedad se extiende a todos los músculos del cuerpo. Y cuando hablamos de músculos, yo antes de tener la enfermedad, pues siempre pensaba los brazos, las piernas. Sí. Pero es que tenemos músculos para todos. Tenemos músculos para respirar, para tragar, para hablar. Entonces te afecta totalmente y te vuelves una persona sin ningún tipo de autonomía. Y esto sí lo dejamos sobre los cuidadores, que normalmente es la familia, la mujer, pues es una carga que se hace pues muy difícil de llevar a cabo.
Claro. Eusebio, como bien nos has comentado, a ti te detectan ELA hace 6 meses.
Sí.
¿Cómo ha sido este proceso?
Pues en mi caso, pues la enfermedad se presenta o aparece de forma silenciosa, ¿no? Yo empecé teniendo debilidad en un dedo de la mano, no lo di importancia al principio, digo, pues era una mala postura o cosas de la edad, ¿no? Luego vas dándote cuenta de que ya no puedes girar la llave, que te cuesta darte los botones, que cositas así, o incluso coger un bolígrafo. Y luego, pues a medida que te van haciendo pruebas, y ya en mi caso, que tenía antecedentes familiares porque mi abuela falleció de ELA, ya entonces ya se te encienden todas las alarmas.
Ya.
Y ya cuando te lo diagnostican, pues bueno, pues es un palo un poco gordo.
Intuyo que hay un shock emocional también, Eusebio.
Sí, es un shock emocional, como dices, pero tampoco eres realmente consciente, no asimilas lo que es, hasta que luego vas avanzando y van pasando los meses y te vas dando cuenta que cada día te levantas con menos autonomía, que cosas que podías hacer ayer, pues hoy ya no puedes, y tienes que ir pidiendo ayuda. Esto es una de las cosas que a mí más me ha costado, ¿no? El ir aceptando que ya no eres tan independiente como antes y te tienen que ayudar a vestirte, te tienen que partir la comida, ese tipo de cosas pequeñas que muchas veces las hacías inconscientemente, pero ya no puedes.
Eusebio, ¿cuáles son los tratamientos para el retraso de la progresión de la ELA?
Pues la verdad es que no a día de hoy, estos últimos años se está avanzando bastante, están sacando nuevos productos para determinados tipos de mutaciones genéticas, pero lo que en general nos dan a los enfermos de ELA es un tratamiento que tiene ya 30 años, el Riluzol, que simplemente trata de retrasar el avance en la enfermedad, pero tampoco tiene mucha eficacia. Sí que sí que estamos muy esperanzados ahora los enfermos de ELA, porque con cierta frecuencia aparecen nuevas noticias. El otro día salió una noticia de HSI que habían sacado un fármaco para que las proteínas tóxicas para los neurotransmisores, pues bloquearlas. Entonces, yo creo que en los próximos años se va a hacer o van a aparecer nuevos fármacos que consigan al menos detener la enfermedad.
Eusebio, estamos muy en contacto siempre con la Asociación de ELA de Castilla y León. ¿Cómo os ayuda a vosotros?
Pues la verdad es que son unos profesionales excelentes. Gracias a ellos de hecho, yo lo primero que hice una vez que me diagnosticaron la enfermedad fui a hablar con ellos. Ellos te orientan, fenomenal, te ofrecen todo tipo de ayudas. La verdad es que es una asociación fenomenal, ¿eh? Las cuatro chicas que están allí están siempre dispuestas, te dejan el material que necesites, te orientan, vienen a verte a tu ciudad, porque ellos están ubicados en Burgos y viajan pues a las distintas poblaciones de Castilla y León. Claro. Ya digo que estamos todos los socios encantados con esta asociación.
Y luego estar en contacto con otros socios, ¿no? También para compartir experiencias de esta enfermedad que a vosotros también os ayude a afrontarlo, será bastante positivo.
Sí, claro, nosotros tenemos un chat de WhatsApp en el que compartimos cosas, nos pasamos noticias y nos orientamos un poco, nos damos mensajes de apoyo, sobre todo la gente recién llegada. Entonces es algo muy importante, yo creo.
Ya para terminar, Eusebio, quiero que aproveches este espacio también para dirigirte a toda la sociedad, a los oyentes, a todo aquel que nos esté escuchando, ¿no? ¿Qué mensaje te gustaría mandarles?
Pues me gustaría decir que la ELA no es solo una enfermedad, sino que es una realidad humana, ¿no? Y afecta mucho a las familias, tiene un impacto muy grande en las familias. Entonces, yo creo que la sociedad debiera apoyar a este tipo de enfermos, no debiera descargar solo en las familias esa carga. Y de cara a los oyentes, pues que cualquier pequeño gesto que hagan con nosotros los enfermos de ELA es muy valioso. Simplemente participar en una carrera destinada a financiar los tratamientos de ELA simplemente acercarse a nosotros, tratar de conocer la enfermedad. Cualquier pequeño gesto es valioso.
Pues con ello nos quedamos, Eusebio. Esperemos tener novedades positivas, noticias, que podamos contar que la ley ELA de verdad os ayuda y no se quedó en una mera declaración y en una ley que ha entrado en vigor, pero que todavía seguís esperando esas ayudas reales. Así que, Eusebio, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos visibilidad. Un fuerte abrazo.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Y ahí estás tú, llenándolo todo. Así llegamos a la 1:00 p.m. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.